Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Bien, recibimos hoy la última columna de este año raro, de Nadie Chequea Nada, porque la desinformación no descansa. ¿Cómo están, Albano, Belén, Belén, Almar?
Todo bien, Irene, ¿cómo andan?
¿Cómo andás?
Muy bien, muy bien.
Me alegro.
Bueno, cuenten cómo viene siendo la intensidad de la desinformación en estas semanas donde la gente por ahí está más loca de lo normal.
Bueno, fíjate que en realidad el tema para hoy era la desinformación en relación al caso de Tabaré Vázquez, que bueno, evidentemente por el desenlace que tuvo preferimos no hacerlo, pero igual está bueno un poco por arriba hablar un poco del asunto. El viernes de la semana pasada no, sino que de la anterior, un director del semanario Búsqueda avisó en las redes que Tabaré Vázquez estaba pasando por un momento delicado de salud y que estaba junto a su familia. Era un mensaje donde en realidad se daba cuenta de un proceso que probablemente estaría llegando a su final a la mayor brevedad posible en la salud de Tabaré Vázquez, por lo cual eso hizo que colapsaran las redes y que otros periodistas empezaran a hablar de eso. Pero igualmente se desinformó y la verdad que fue raro y fue atípico porque se desinformó también desde la prensa. O sea, se hizo mucho hincapié en el morbo, se hizo mucho hincapié en el sentimiento colectivo, al punto que tuvo que salir el hijo de Tabaré, el oncólogo Álvaro Vázquez, a pedir por favor que no se desinforme, que las cosas que se estaban diciendo no eran del todo ciertas y que de hecho su padre estaba en su estado delicado de salud, pero normal dentro de esa delicadeza y revisando mails en el interior de la casa. Creo que lo más impresionante que vi dentro de todo eso fue cuando en el informativo central de A24, que es una señal argentina, avisan al aire, como algo de último momento, que el doctor Tabaré Vázquez había fallecido el sábado al mediodía, creo. Y de hecho, mismo en ese programa se empezaron a hacer una cantidad de bueno, qué lástima, digo, condolencias, etcétera, etcétera.
Contaron el obituario antes, ¿verdad?
Claro, y se desinformó fuerte desde tal vez las cúpulas más altas del periodismo, donde se supone que esos errores son muy perdonables. Entonces, bueno, creo que a veces está bueno no dejarse llevar por el tema del morbo y dejar que ese tipo de situaciones, que generalmente son bastante complicadas para las familias, sean resueltas, en este caso, en el que estamos hablando de un exmandatario de la talla, además del doctor Vázquez, dejarnos llevar únicamente por la información oficial, la información que es necesaria dentro de la persona que se está hablando, que no es una persona común y no es una persona... Al revés, es una persona excepcional. Entonces, bueno, evidentemente si un exmandatario muere, uno tiene que hacerse cuenta de ello por medio de las redes oficiales, por medio de presidencia, por medio del comunicado de la familia, como realmente terminó siendo el hecho una semana después. Pero desinformar conscientemente también hace que entremos dentro de un área bastante más terrible, que es la de que nos importe poco el prójimo. Tabaré, además de él, tenía a su familia, a sus seres queridos, a sus allegados, a una cantidad de gente, ya dimos cuenta de todo esto personalmente el domingo, y no está bueno que de repente uno por dejarse llevar por el morbo pensando de que bueno, si tiene cáncer y está delicado, evidentemente se va a morir en cualquier momento, termine faltando el respeto o hiriendo la sensibilidad de gente que la está pasando en primera persona. Finalmente, bueno, todo se desencadenó en la muerte del exmandatario, una muerte esperada porque tenía un cáncer muy complicado, porque él mismo había dicho que estaba en el último tramo de su vida y que se estaba despidiendo, pero bueno, está bueno dejarle a la naturaleza que se encargue de esas cosas por sí misma y a los organismos oficiales y la familia del afectado que avisen y dejarnos llevar únicamente por eso y siempre desde el respeto.
Tal cual. Yo planteaba un poco esto de la altura del año y creo que también a la gente le tomó con una intensidad en las redes sociales también este tema, por lo que había sido también la muerte de Maradona, ¿no? O sea, esa necesidad como de salir a decir primero quién tiene la primicia cuando en realidad ni siquiera se daba se dio en redes sociales a nivel de ni de organismos oficiales o casi oficiales del Frente Amplio, que uno podría decir, bueno, tiene uno, es una organización que tiene expresiones de territorio, en el territorio, ¿no? Tal comité, tal comisión. Pero de pronto, en la madrugada, creo que fue cuando se recibió la noticia del sábado o el viernes, hubo alguien que se vio la necesidad de reproducir un mensaje que no sabemos si efectivamente le había llegado o no, o si se estaba retroalimentando entre WhatsApp y redes sociales, pero había gente que decía, confirmaba la muerte, o sea, una semana antes de que sucediera, Y que cuando tenía que explicar de dónde lo había sacado, decía, bueno, esto está en el grupo de WhatsApp del comité. Así que si está en el grupo de WhatsApp del comité, esto es verdad. Y claro, durante muchas horas, un poco, yo estaba justo además con otros periodistas y tratando de chequear la información, y no había manera, no había una forma de a través de las redes o de contactos, de poder chequearlo, porque además ya era tarde en la madrugada, y
sí, como que no da para estar llamando a las 3 de la mañana a los hijos o a los nietos preguntando si es verdad.
Y no.
Bueno, de hecho,
no, simplemente esto, creo que se retroalimentó esa idea.
Seguimos.
Solo para cerrar, que me parece que se retroalimentó esta como ansiedad, no solamente porque es una figura que claramente vimos que es muy importante y que fue muy importante para muchísimas personas, de forma muy cercana, de forma como ya pasando a lo emocional, que capaz que nos saca un poco la posibilidad de, a veces en situaciones, de razonar fríamente, pero también en un contexto, ¿no? En este año raro, que está como muy privilegiada también la información que nos llega a través de las redes sociales, que es como la manera que tenemos de enterarnos, y creo que esto sumó a la ansiedad de usuarios de redes, que no estamos hablando tampoco de gente por ahí, si se quiere, malintencionada o queriendo generar una mentira, ¿no? Que esto siempre es como una zona ahí que ustedes insisten, que me parece súper interesante.
Sí, es que de hecho ese era el ejemplo que íbamos a usar. Lamentablemente, o tal vez no lamentablemente, no logramos encontrar en Twitter ese tweet que yo leí, porque en la madrugada del viernes para el sábado, cuando se anunció que él estaba muy mal, me entré a colgar en Twitter y me dormí como a las 5 de la mañana, entonces vi ese mensaje y después no pude rastrearlo. Pero claro, ¿a qué apunta la gente con eso? Apunta a, primero, puede ser que tu intención sea fantástica, ¿está? y que en realidad estés tratando de ayudar y de dar la primicia y de informar primero, pero que vos no te encargues de chequear de dónde viene la información que estás dando. Y después se apela también al sentimiento personal, ¿no? El tema de decir, ¿cómo van a estar mintiendo desde adentro del comité? ¿Cómo van a tener un grupo de WhatsApp de los comités del Frente Amplio y decir esa noticia sin que sea cierta? Sería absurdo. Entonces, como es absurdo, directamente no dudamos y lo seguimos reproduciendo. Y eso no está bueno, no hay que reproducir, sobre todo en esos casos que son tan sensibles y tan importantes, no hay que reproducir ese tipo de información sin chequearlo previamente.
Tal cual, tal cual. Y esto de que de apresurarse, ¿no? Porque si fuera cualquier otra noticia o cualquier otro hecho, tampoco lo justificaría, pero adelantarle la muerte a alguien, además, es bastante complicado. Y bueno, y genera como un montón de cosas que son muy contraproducentes, aún siendo bien intencionado, ¿no? No sirve de nada que tengas la primicia, por más afín que te sientas a esa figura o tan cercano que te sientas a esa figura. En definitiva, ya cabría ahí como un análisis casi que más psicológico, ¿no? O sea, ¿por qué esta persona está queriendo tener primera esta noticia y la sostiene con tanta convicción, ¿no? Y sin dudar, no, mirá, esto está sucediendo, ya me lo mandaron de tal lado, ya sucedió. Eso es terrible y que tendríamos que establecer capaz que una serie de tips como, bueno, desconfiar, ¿no? ¿De qué desconfiar? Que siempre viene bien recordarlos, ¿no?
Sí, tal cual. Además, es una situación en la cual compartir ese tipo de contenido no va a tener ninguna especie de efecto. Si lo compartimos, no sé, porque, bueno, nos interpela su estado de salud, además, siendo todo lo que representó Laure Vázquez con la lucha antitabaco, con todo lo que fue el paquete de medidas, de leyes que se fueron discutiendo desde su primer periodo de gobierno, con el tema del etiquetado, con el tema de no fumar en espacios cerrados y eso. Compartir esa desinformación de que, bueno, el expresidente habría fallecido antes de lo que en realidad, antes de cuando en realidad sucedió. ¿Qué efecto tiene? Eso, solamente llegar por la primicia. Y es más, y acá, nosotros siempre decimos que no nos gusta, no hacemos chequeo de periodistas. Eso siempre es importante aclararlo. Pero cuando la noticia surgió, bueno, cuando, como vos decías, Andrés Danza, ¿verdad? Fue el que publicó el primer tuit hace tiempo, hablando de la situación de salud de Tabaré Vázquez. Bueno, los periodistas en Twitter fueron los que mejor se manejaron. Fueron los que bueno, compartieron información fehaciente, información clara, información de los allegados. Entonces, viste, cuando muchas veces se dice que el periodismo está en un mal momento, que los periodistas ya no hacen bien su trabajo. En realidad, la desinformación en esta circunstancia corrió por otros carriles. Por los carriles, como decíamos, ¿no? El mensajito de WhatsApp, ¿no? Que tenemos acá una herramienta que es mágica, pero que nos puede llegar a complicar un poquito el baile. Pero también me quedo con una cosa, a ver a vos qué te parece, Belén, con dar algunos tips para que la gente justamente no caiga en la desinformación. ¿Qué les podemos decir que no se haya dicho ya?
Sí, es como una frase, anda a chequearlo, ¿no? Que a veces se usa como para algo que no tiene un chequeo probable. Pero yo creo que básicamente como para cerrar este encuentro que fue nadie chequea nada en la trama, yo creo que básicamente es decirle a la gente que cuando uno está desinformando está también generando un conflicto, está haciendo mal. En un año tan particular la desinformación cobró, tanto la desinformación como la lucha contra la desinformación cobró una importancia muy grande, porque una cosa es desinformar de repente en una campaña política o desinformar sobre un hecho concreto, y otra cosa es desinformar sobre una pandemia o que te podés morir por tal cosa o que La típica, mirá que hay uno en CTI que tiene 37 años y no tenía ninguna enfermedad preexistente y se está muriendo, ¿eh? ¿Y vos cómo sabes? No, es amigo de un amigo. ¿Amigo de quién? O sea, y de repente no sabés que podés estar hablando con un hipocondríaco, con una persona que se le murió a alguien hace poco, con una persona que está esperando para que le hagan un hisopado. Nos habíamos puesto mucho las pilas con el tema de la desinformación el año pasado en la campaña electoral y fue riquísimo, realmente. Fue muy rico para nuestra experiencia. Ahora hay un desafío nuevo y más grande todavía porque además es como poco objetivo, o sea, es muy personal el tema de desinformar en todo este, en toda esta cuestión de la pandemia. Y estamos nosotros y todos estamos sobre expuestos y estamos sobrecomunicados. Entonces, es como que hay constantemente información y bueno, hay que tener cuidado porque hay que darse cuenta de que uno vive en sociedad y esa sociedad tiene de todo un poco. Entre tanto, tiene personas ansiosas, personas depresivas, personas hipocondríacas, personas psicosomáticas. En cualquier momento se me mete el gato en la cámara. Y bueno, y yo creo que hoy, más que nunca, luchar contra la desinformación es importante.
Es necesario. Tema que a veces las herramientas no están al alcance de todos. Por ejemplo, bueno, este año, como decías vos, un año muy, muy complicado, muy movido con la pandemia que nos sigue atravesando a todos en cualquier momento, que no sabemos qué va a pasar el mes que viene. Todos quienes tenemos un trabajo que está, además, por fuera de este, sabemos la incertidumbre que hay. Por ende, es un año en el cual también, acá aparece, vemos la cola de una gata. Es un año en el cual el tema del año fue la pandemia. Y muchas veces uno como periodista, como chequeador, no tiene las herramientas, ¿sabes?, para encarar sea chequeos desde una cuestión, además, médica.
Sí, ojo, porque, claro, de hecho nosotros estuvimos bastante alejados de lo que fueron las redes este año, porque el desafío que nos propuso la pandemia también fue muy difícil en el sentido de que hay cosas que uno, no puede chequear. Claro. O sea, por ejemplo, van a surgir cosas con la vacuna y va a haber desinformación con la vacuna y va a haber gente que esté en contra del gobierno que la traiga.
Ya la hay, de hecho, la hay acá, en Argentina, en Brasil, en Chile, en cualquier país que se te ocurra.
Va a haber gente que va a decir, no, a mi cuñado le pusieron la vacuna y tiene 40 de fiebre de hace 5 días. Claro. O sea, en eso nos ha tocado una tarea bastante difícil que la hemos intentado mirar con bastante respeto y por eso este año el perfil de Nadie Chequea Nada fue bastante más bajo, porque incluso fue difícil, me acuerdo, de intentar hacer un chequeo bien al principio de la pandemia, en marzo, nos llegaban cosas de que posteos, no sé si te acordás, sí, de que había un hospital en Barcelona donde los médicos dormían en el piso y los pacientes dormían en el piso también y les iban intercalando los respiradores y no sé qué. Y nos metimos a la página de ese hospital para corroborar que las fotos que mostraban fueran las mismas que las fotos que hay en la página web del hospital.
Claro, que fuera el mismo lugar físico.
Que fuera el mismo lugar físico, que además era es un hospital universitario, entonces estaba como muy nuevo, hecho de hace poco. Tenía características así como muy firmes para darte cuenta de si era el mismo lugar o no. Y sí, era el mismo lugar. Y no parecía que pasara eso. Pero ¿y si pasaba? Si estaban teniendo 8.000 muertos. O sea, ¿y si era? ¿Y si chequeo algo que al final era cierto? ¿Y si chequeo algo que pensé que era cualquier cosa y no tenía razón de ser y en realidad era verdad? La pandemia nos ha puesto un gran desafío con eso.
Tal cual, y lo va a seguir haciendo. Sí. Así que.
Por eso que vengan elecciones pronto, que es lo que nos gusta, chequear políticos.
Hay algo que votar ahora, pasaron las elecciones de Peñarol.
Vamos a hablar del presupuesto.
Claro, ¿cuándo vota Nacional, por ejemplo?
Cosas que haya que votar.
Cosas que haya que votar, sí. Leyes, bueno. Aparte, bueno, como decía, para ir cerrando también. es mucho más, bueno, por lo menos para la formación que tengo yo, la formación que tiene Belén, bueno, chequear, por supuesto, leer yo que sé, el contenido, por ejemplo, de leyes, o leer el contenido de documentos, es una tarea que se nos hace bastante más sencilla.
Sí, sí, sin embargo, lo que creo que el ejemplo que podemos darle al público que nos está escuchando es que básicamente chequear consiste en ir a fuentes confiables. Y eso, vayamos a fuentes confiables. Si el día de mañana tenés una cantidad de gente en Twitter diciendo que la vacuna te da un tercer ojo, y bueno, mira, tenés dos opciones: enloquecerte o esperar a que el Ministerio de Salud Pública haga un comunicado sobre que te sale un tercer ojo o sobre que no te sale un tercer ojo. Digo, esa es, o sea, está lo mismo que con Vázquez. ¿Se murió o no se murió? Y mira, cuando se muera va a decirlo Presidencia y van a escribir una carta a los hijos. ¿Se murió? ¿Y qué pasó? Hizo un comunicado Presidencia y escribieron una carta a los hijos. Entonces, en este caso es lo mismo. Andá a la fuente, buscá a la fuente y generate información que pueda ser chequeada fundamentalmente por fuentes confiables.
Y no difundas lo primero, o todo o nada de lo que te llega al celular. Si es algo que tiene que ver con vos, personal, bueno, no sé, se dice, por ejemplo, mira, tal mutualista están haciendo fila porque falta tal medicamento. Bueno, llamá a la mutualista.
Claro, si es tu mutualista.
Si es tu mutualista, claro, llamá. Si es algo que te afecta a vos, primero corré por ese lado. No se lo mandes a quien vos sabés que está en la misma mutualista. O no se lo mandes a quien está en otra mutualista para ver, ah, mirá, tu mutualista es mejor, porque también tenemos eso, ¿viste? Sí. Lo ajeno muchas veces es mejor que lo propio. Entonces, eso, no difundirlo más allá de que nos afecte a nosotros y siempre que pueda ser así, corroborarlo, chequearlo. A veces, como te más fuentes, las fuentes son fáciles de encontrar, a veces no, pero si primero nos evitamos esa difusión inicial, vamos a ser todos un poquito más...
¿Felices?
Sí, yo creo que sí. ¿Vos qué opinas, Irene?
Me quedo con eso.
Bueno, feliz Navidad. ¡Ay! Somos, ¡sos mi primer felices. Feliz Navidad!
¡No! ¡Ah! ¡Voy! ¡9 de diciembre! Ya, el árbol está armado, pero está, no se puede ver por temas técnicos. Pero.
¡Feliz Vamos Navidad! A... Y próspero año nuevo, Irene y todo el equipo de La Trama que tan bien nos ha recibido durante estas columnas, además de que tienen una radio divina.
Vos, hermosa.
Re linda.
Un saludo a la
va
gente.
Va a ser mi primer.
De AEU, ese hermoso colectivo al cual tengo el orgullo de pertenecer.
Yo no.
Ahí está, ahí está.
Cuando me lo traten en un banco, voy.
También van a ser mi primer, si no nos vemos antes de fin de año, felicidades. Esperamos, bueno, espero que nos reencontremos el año que viene con mucho trabajo. Nos vamos a ir de esta columna escuchando a Jim Morrison, porque lo estamos decretando en este momento, porque es el cumpleaños de Jim Morrison, o sea, hubiera sido el cumpleaños de Jim Morrison, así que vamos a armar el arbolito escuchando a Jim Morrison.
Bueno, muchas gracias.
Nos vemos el año que viene, nos escuchamos.
Albano, Belén, un abrazo.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Strange. No one remembers your name when you
you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah.
Escucha nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.